Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Estamos en ampliación de noticias, lunes 11 de octubre del 2010. Con Patricia y Ricardo, muy buenos días, amigos.
Buenos días, ¿cómo están todos?
¿Qué tal, Raúl, amigos?
Tenemos una agenda muy interesante porque vamos a hablar de política, de economía, en fin, y en general del inicio de una semana que, como ya señalábamos, va a estar marcada por los primeros, no balbuceantes, pero solamente los primeros pasos de lo que será una larga contienda en pos de la presidencia, que se resolverá todavía el próximo año. Nuestro primer invitado telefónicamente es don Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Ya esta mañana hemos comentado que se encuentra todavía en Washington asistiendo a la reunión anual del Fondo Monetario y Banco Mundial. Y además allí es donde ha sido declarado por la revista Emerging Markets Newspaper el banquero central del año 2010 en América Latina por su eficiencia para atenuar el impacto de la crisis internacional en el Perú. Muy buenos días, doctor Julio Velarde, y felicitaciones, por cierto, por esta nominación, que es, si lo vemos desde un punto de vista de recuerdos, insólito, porque en el Perú los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central de Reserva siempre han sido más bien fuente de críticas y de flechazos, pero en este caso es un premio realmente importante.
Buenos días, muchas gracias, Raúl. No, bueno, tenía que escoger entre otros banqueros centrales, cuyo es antipático, no había forma,
¿no? Bueno, ahora cuéntenos con su conocimiento, ¿qué es lo que está pasando? Pregunta que me he mandado yo todos los días en la semana pasada. ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Qué es el nerviosismo? ¿Qué se les está reclamando a los países emergentes? ¿Qué se tiene que hacer? Se lo he preguntado a Pedro Pablo Kuczynski aquí el viernes también. Si mantener o no el dólar en su precio, o si aceptar, pues, que en verdad ya son causas ajenas a nuestras voluntades las que han hecho que el dólar sea tan pálido.
Mire, rápidamente, a fin de agosto, el presidente del Banco Central norteamericano anunció que el Banco Central iba nuevamente a comenzar a comprar una cantidad casi limitada de bonos del Tesoro norteamericano, lo que se llama expansión cuantitativa. Después de esa noticia, a fin de agosto, en septiembre, los mercados reaccionaron bajando la tasa de interés de bonos de tesoro a niveles históricamente no vistos nunca. Bonos a 10 años por debajo del 2%. Casi usted tiene que pagar plata ahora para comprar un bono del tesoro norteamericano a 3 meses. Le está pagando un poco más de uno por mil. Eso ha llevado a que en septiembre todo el mundo emergente, y también parte del no emergente, por eso el fortalecimiento del euro y otras monedas, ha recibido una avalancha de dólares muy grande. Conversando con el presidente del Banco Central de la India, me dijo que históricamente nunca había recibido tanta plata como en septiembre, lo mismo Turquía, y uno podría seguir con una lista muy amplia de países. La decisión de cómo aplicar la medida recién se ha tomado en noviembre, pero los mercados se han adelantado. Y como el rendimiento de Estados Unidos va a ser tan bajo, han comenzado a volcar toda la liquidez que va a ser creada y que se va a crear en el futuro hacia mercados emergentes, ¿no?
Doctor Lara. Ahora, ¿eso nos crea demasiado desequilibrio? ¿Eso los impulsa a decir, no hagamos tantas políticas de estímulo, manténganse conservadoramente?
No, más que todo, realmente perjudica a los países emergentes que están creciendo. La política más inapropiada para países que crecen fuertemente, como Perú o Brasil, o muchos países emergentes, es precisamente la que está teniendo la Reserva Federal en este momento. Obviamente responde a consideraciones internas de Estados Unidos, pero una política que nos afecta negativamente a todos, porque la creación de dólares es tan grande que es como que un tsunami fuera a barrernos. Frente a eso tenemos efectivamente relativamente pocas defensas, y gran parte de la discusión estos días ha girado alrededor de eso, ¿no?
Señor Velarde, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, felicitaciones por esta distinción.
Muy amable.
Y yo aprovecho para preguntarle sobre algo que me ha llamado la atención y que de repente es materia de discusión en una reunión en la que usted se encuentra, y es que el Nobel de Economía premia este año a 3 estudiosos del desempleo, a 2 norteamericanos y un chipriota, y parece que el desempleo es, pues, el gran tema de esta crisis mundial, y además es un mal que le está afectando a países donde los niveles de desempleo ya eran bajos y ahora se han elevado considerablemente. ¿Es una preocupación mundial? ¿Los modelos económicos o las crisis están afectando considerablemente más de lo esperado el empleo en regiones desarrolladas?
La recuperación en Europa, Estados Unidos, Japón ha sido muy tímida. Uh-huh. Incluso está siendo más tímida de lo que se esperaba hace 6 meses. De ahí este intento de una nueva política monetaria expansiva en Estados Unidos, porque por la contraposición tan fuerte y la polarización en la política norteamericana es imposible aplicar casi cualquier medida fiscal de estímulo. Uh-huh. ¿Cuál es cómo se traduce este bajo crecimiento en un alto desempleo? Uh-huh. Alto desempleo que se advierte en España en más de 20%, en Estados Unidos a niveles que se acercan a 2 dígitos, está encima del 9% el desempleo. Uh-huh. Este desempleo está llevando a que precisamente la Reserva Federal reaccione de esa forma, pues consecuencia de la crisis que comenzó en 2008-2009, la que hemos salido nosotros. Ahora, pero todavía no sale el mundo desarrollado, ¿no? Uh-huh.
Ahora, señor Velarde, regresando un momentito a ese tema del flujo enorme de capitales a, sobre todo, naciones emergentes, el temor que hemos tenido siempre en el Perú, por ejemplo, cuando llegan estos flujos de capitales, es que sean capitales especulativos a veces, golondrinos otras veces. ¿En esta oportunidad se corre ese peligro?
Ah, no, sí, claro, pero está llegando capital de todas las formas. Lo que se ha percibido, y eso puedo decirlo en Perú también, en las últimas 3 semanas, es que ya no compran papeles de corto plazo, sino se están comprando papeles emitidos por el Perú a 32 años, a 30 años, a 25 años. Perú, junto a México, es el país que tiene, dentro de América Latina, cuyo porcentaje de bonos en manos extranjeros es más alta. Es casi 30% de los bonos del Tesoro lo tienen extranjeros. Como usted recuerde, la semana pasada México ha emitido papel a 100 años a una tasa excepcional de 6%. México tiene una inflación bastante más alta que nosotros, se ha conseguido emitir a 6%. No es el golondrino. Bueno, el golondrino, en cuanto si la situación cambia, puede ir.
Claro, sí.
Cuando están comprando papel de corto plazo, sino en el caso de México está papel de 100 años, ¿no?
Muy bien. Veamos un poco el panorama de finales de este año y del próximo con el proceso electoral, con de repente pues una municipalidad de Lima Metropolitana a cargo de una dirigente de izquierda. En general, algunos sectores de la economía se preocupan por estas cosas y además consideran que en los gobiernos regionales también hay unas movidas extrañas, pero hay quienes dicen que en realidad, tal como marcha la economía peruana, no habría razones para mayor preocupación, porque se impondrá finalmente pues una lógica sobre la base del crecimiento que estamos teniendo y de la confianza en inversiones. ¿Cómo aprecia usted el panorama a la luz de lo que llamaremos destellos electorales?
Creo que efectivamente no va a afectar los fundamentos. Puede haber algo de nerviosismo en algún momento dado, incluso nerviosismo que puede ser impulsado por alguna gente que tiene papel. Hay que recordar que un banco de inversión gana cuando al Perú le va bien, pero también gana cuando le va mal. O sea, puede apostar para cualquier lado, ¿no? Entonces siempre puede haber un poco esos movimientos exacerbados. Mire, los mercados son muy sensibles a cualquier noticia. Entonces puede haber algo de volatilidad, ciertamente. Pues no creo que afecte los fundamentos. Yo creo que sería una década excepcional para el Perú, si es que no hay problemas. El riesgo de más fuerte, aunque poco probable en esta reunión, poco probable, casi en consenso de casi todos los ministros de Economía, presidentes de bancos centrales, analistas que han participado acá, es una recesión nuevamente en Estados Unidos. Simplemente está pensando un crecimiento anémico. Con crecimiento anémico seguimos creciendo. El segundo riesgo es manejar muy mal, cometer errores en manejo macroeconómico, en manejo de este influjo de dólares, que también podrían afectar la economía. Estos dos le doy la probabilidad baja. El tercero es precisamente que esta avalancha de dólares es tan grande que puede llevarnos una apreciación insostenible. Eso sí lo están viendo incluso países que han intervenido poco, como Colombia o Chile, con un riesgo muy grande. La preocupación que uno ha advertido en autoridades colombianas, chilenas, que han intervenido relativamente poco en los mercados cambiarios, es casi similar a la que podrían tener países asiáticos, que han tenido que intervenir siempre, ¿no?
En este caso, entonces, se impone la calma, la reflexión, y nosotros en realidad ya estamos en un camino en el cual para aventuras económicas y financieras audaces no estamos, de modo que hay que estar sereno, tranquilo, y ir despacio, que estoy muy apurado, como se dice.
Correcto, pero no caer en la complacencia, ¿no? Tampoco.
No, es verdad también. Porque a veces se nos da por ahí, ¿no?, de creer que estamos estupendamente bien.
Correcto.
Bueno, don Julio, muchas gracias por esta entrevista. Nos ha despertado
un poco de ánimo.
Y sobre todo, felicitaciones.
Muchas gracias, muy amable.
8:23 de la mañana, muy importantes declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva, que nos augura una década estupenda, pero sin caer en la complacencia y manteniendo disciplina, racionalidad fiscal y también política.